Buenos días, buen día del patrimonio. Parece que el día va a estar bueno como para salir a pasear, a visitar, a conocer lugares que están durante todo el año, pero a veces no nos acordamos de ellos. 100 años de la comparsita y lo empezamos con esta versión espectacular de nuestro compañero Juan Steiner, con una participación excelente de Jean Boqueña. Hay que darle un sote muy grande a la gente joven que crea, que arregla y que vive y disfruta la música, como en este caso. Una versión nuevecita que tiene poquito tiempo y que va a dar mucho que hablar. Y hoy, como día de patrimonio, vamos a buscar también a la gente que trabaja para el patrimonio, que alienta nuevas cosas en el patrimonio. Estamos en contacto con alguien que nos va a contar qué es eso de Red Ánimas, la señora Graciela Miller. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Qué linda mañana, ¿verdad?
Qué linda mañana para empezar el Día del Patrimonio.
¿En qué actividades anda Red Ánimas? Porque las actividades de Graciela son mucho mayores que solamente Red Ánimas.
Sí, 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 cierto, cierto. Red Ánimas hace unos 4 años que está trabajando en Maldonado, más concretamente en el área de el territorio del municipio de Pan de Azúcar y la Sierra de las Ánimas. Hemos empezado ahí toda una actividad que, bueno, sí que está relacionada con el patrimonio, que está relacionada con lo cultural, con lo ecoturístico, con un grupo de gente de la zona, que tiene diversas actividades productivas. Y bueno, nos hemos juntado un poco con la idea de empezar a hacer turismo, y un turismo que se relacione con las personas, con el territorio, con la naturaleza. Y tenemos unos cuantos años de experiencia, experiencias muy lindas con la gente y con las instituciones del lugar. Así que estamos muy entretenidos con eso y con mucha presencia y con mucha energía, muchas ganas de que algunas cosas cambien, así que bueno, estamos en eso.
Toda esa zona trabaja muy bien, ¿no? Toda esa zona del cordón de las Ánimas. Además es un paisaje espectacular con una biodiversidad grandiosa. No solamente la monumentalidad del paisaje, ¿no? Y todo lo que te trae Sierra de Ánimas. Ese trabajo y esas ganas de que Sierra de Ánimas pase a ser un área protegida, está muy bueno que todo el entorno, toda la población se comprometa en eso.
Sí, sí, es fundamental, justamente la base de este tipo de iniciativas tienen que partir justamente de la gente, de la comunidad, de las instituciones. Nosotros hemos pasado este año pasado justamente desembocando en todo esto, las instituciones de Pan de Azúcar pasó por un plan estratégico que fue muy bueno como parte de empezar a ver qué es lo que se quería para la región de Pan de Azúcar, y en eso está incluida la Sierra de las Ánimas, por supuesto. El territorio de Pan de Azúcar es muy grande y el territorio más grande lo tiene justamente la Sierra de las Ánimas, y bueno, salió con mucha fuerza justamente la importancia que tiene la Sierra de las Ánimas para la vida de la gente, y no solamente de la gente de Pan de Azúcar, sino empezar a pensar que es un lugar muy emblemático del país. Es justamente un lugar que toda la, que la gente, que el uruguayo tiene como, como ese lugar a preservar justamente. Entonces, está bueno que la gente del lugar se sensibilice respecto a eso. Entonces, bueno, varias instituciones estamos haciendo actividades concretas con respecto a eso, a esa sensibilización. Y a su vez, también a nivel de las instituciones públicas y de los otras iniciativas que se han hecho, como por ejemplo la Comisión de Cuenca, por ejemplo la visión que tienen organismos como DINAMA, como la Intendencia de Maldonado. O sea, hay varias instituciones en la región trabajando justamente esos aspectos de distintas formas. Está muy comprometido el CURE también, están confluyendo en este lugar, Arrayanes, por supuesto, también, desde que está en la zona, formando justamente futuros profesionales en una etapa de bachillerato, después de tecnicaturas, se ha confluido una red muy muy importante en la zona que yo creo que ha acercado desde todos los lugares visiones que enriquecen toda una propuesta para que esta zona sea considerado un lugar a preservar justamente. Nosotros estamos en esta semana que viene, en el fin de semana que viene, estamos celebrando con la Fomento Rural de Pan de Azúcar el Día del Árbol Nativo. Es una actividad que se está haciendo hace 3 años, pero para la Fomento es una actividad que está incluso incluida en lo que fueron los estatutos de formación hace más o menos unos 100 años de la Fomento. Entonces, se tomó con mucha fuerza, Redánimas está trabajando también con la Fomento en ese sentido, y bueno, lo que se ha empezado a hacer es reforestar. ¿Y por qué reforestar? Y trabajando con las escuelas y las instituciones que están trabajando en la zona, cada una en un área distinta, en patrimonio, en cultura, en diverso, en todo lo que tiene que ver con el deporte, con todas las actividades, incluye más o menos unas 22 instituciones que también se comprometen con lo que es la importancia de la Sierra de las Ánimas también.
El hecho de estar viviendo en un lugar así hace que uno desarrolle también determinadas cualidades con las que vino y no sabía que tenía y que va desarrollando en su vida, ¿no? Estás participando tú personalmente, además con otro grupo, en algo que se va a inaugurar ahora el lunes. Hola.
Hola, hola.
Que estás participando con algo que se va a inaugurar ahora el lunes.
Sí.
En el MAPI.
Sí, sí, sí. El tema del patrimonio para mí ha sido, me ha ido acompañando en mis actividades culturales desde hace muchos años. Yo estuve haciendo ocho años un encuentro de fibras naturales en la zona, y siempre incluimos esta cosa de esa visión que se tiene del artista y del artesano que trabaja con materiales naturales, tiene una relación con el entorno distinta, ¿no? De respeto de los procesos, las posibilidades de saber que en su proceso productivo va a estar cuidando todo el entorno y todo el ambiente. Entonces han sido 8 años hermosos de trabajo con productores de todo el país. Han venido también de Argentina, y este año especialmente, hace unos 3 años estamos trabajando para una bienal de arte textil, que también tiene que ver un poco con eso que tú dices, con una forma de vivir en realidad, ¿no? Uh-huh. Relacionada al material, relacionada a la creación, relacionada justamente a estar comprometido con la vida misma, con la relación de las personas. Entonces, estamos en este mes inaugurando lo que es la séptima Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo, que se está haciendo en Montevideo y acá en Echugarri. Especialmente el lunes, la organización, que es la WTA, la World Textile Art, que es una asociación que cumple 20 años, va a estar celebrando en el MAPI, va a estar celebrando esos 20 años de esto mismo que te cuento. En otros países del mundo, sobre todo en América, se han hecho 6 bienales, y eligieron Uruguay. Yo estoy honrada de participar de la organización por Uruguay. Somos 5 personas, más toda la organización internacional de la WTA, que también está, son personas de una energía y un amor por lo que hacen, que uno acompaña también. Así que el lunes a las 19 horas estamos en el MAPI con obra de toda la organización. Y los invitamos. Ha sido una fiesta. Ya hay 2 salones más que el jueves y el viernes. El jueves fue en el Museo Nacional de Artes Visuales y anoche fue en el Subte. Y siguen las inauguraciones hasta el 13. Es realmente una fiesta del textil y nadie se lo puede perder, por supuesto.
Graciela, muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a seguir de cerca el trabajo de Red Animas y vamos a tratar de regodearnos en el arte que ustedes viven.
Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad justamente en un día de patrimonio en el que hemos trabajado. Hemos trabajado desde el arte, con Red Animas además. Una de las primeras actividades haciendo pininos para empezar un puñado de artistas, artesanos y productores que entendimos que esto de hacer turismo, esto de hacer actividades que tuvieran relacionadas con acercarnos a la naturaleza, en especial a la Sierra de las Ánimas, tenía que ver con esa sensibilización respecto a, vamos a visitar un lugar sagrado, vamos a visitar un lugar que tenemos que preservar para nuestras próximas generaciones, y además porque la Sierra de las Ánimas tiene millones de años y se formó cuando se formó el planeta. Eso es una cosa que de pronto uno no llega a tener esa dimensión. Pero ese lugar preserva en la intimidad de ese monte y de ese lugar, secretos que son muy importantes para la vida, y por eso mismo hay que preservarlo. Así que celebro el Día del Patrimonio desde ese lugar, y buen patrimonio para todos.
Gracias, Graciela.
Gracias a ustedes. Por darnos esta oportunidad de contar un poquito lo que hacemos. Gracias.
En el Día del Patrimonio hay mucho movimiento en todo el país. ¿Recuerdan que cuando empezó el Día del Patrimonio era solamente en la Ciudad Vieja, ¿no? La Ciudad Vieja se había agolpado de actividades, de gente en los diferentes puntos marcados por el Día del Patrimonio. Hoy podemos decir que el patrimonio se conmemora en absolutamente todo el país. Nosotros vamos a vivir el patrimonio también mañana. Nos vamos a ahí en las proximidades de Lascano, a uno de los cerritos de los indios, de los bañados de India Muerta, que es monumento histórico nacional, es patrimonio arqueológico. Y vamos a estar con Laura del Puerto, con Camila Gianotti, compartiendo durante parte del día. Se va a hacer una visita guiada y nosotros en nuestro Oyedan mochilero vamos a participar de esa actividad para después contarles la experiencia. Tenemos otra preparada para noviembre. También hay arqueología prehispánica hoy en la costa este de Maldonado y vamos en algún momento, nuestro señor operador Walter Vanoli nos va a poner en contacto con Marcela Caporale. Ahora estamos con alguien que trabaja también por allá, por el medio de la sierra, y que es un docente que ha trabajado mucho en esto que es el polo educativo y tecnológico de los Arrayanes, que justo nos nombraba esta señora Graciela Miller. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Nancy.
¿Mucha actividad para hoy?
Bastante. Tenemos algunas actividades con los estudiantes de Arrayanes, por aquí, por Maldonado, y principalmente por la zona de Piriápolis.
¿Arrayanes cuándo comienza?
Arrayanes, el proyecto Arrayanes empezó como un proyecto de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Inició en el año 2008 como proyecto. Se empezó a implementar específicamente en el año 2009. Y fue como una innovación dentro de la UTU que se centraba en crear una formación para jóvenes de entre los 16 y 20 años, con un perfil medio extraño, ¿no? Más atípico a lo que son las típicas formaciones de UTU, ¿no? Formación agraria, formación en técnica, en oficios, o formaciones en peluquería, sino que se pensó en algo que era para afrontar los problemas del siglo XXI que se venía, y se armó una formación en conservación de recursos naturales, que se estaba viendo la necesidad de empezar a formar jóvenes a nivel ya más profesional, en un MP profesional, para conservar nuestros recursos.
Empezó con 12 alumnos y hoy son como 100.
Empezó el MP con muy poquitos estudiantes, creo que menos de 12, si no me equivoco. En un principio fueron 7 y después al segundo año fueron 12. Y ahora estamos por 100, no es que están todos en la misma formación, sino que se amplió bastante la formación, inició con un MP, luego se abrió un bachillerato de guardaparques y ahora tenemos una formación terciaria que es la Tecnicatura en Conservación y Gestión de Áreas Naturales Protegidas. Y sumando a todos los grupos de todas estas formaciones, tuvimos alrededor de 100 estudiantes, ahora estamos por los 80 y pico, pero sí, muy buen número y varios inscriptos. En un momento tuvimos que cerrar los cupos a nivel por matrícula.
Era algo como impensado, ¿no? Porque ahora que hablabas de los guardaparques, tanto tiempo que estuvo el Juca Gambarota solo por allá, por los montes de Castillo, el que forma los primeros guardaparques, que eran 9, 10 en esa camada, y que ahora es un boom, y qué importante que ese polo educativo esté formando gente en un entorno tan particular como es Piriápolis, el Cerro de los Burros, el Cerro Pan de Azúcar, las ánimas todas.
Sí, bueno, ahí eso, ¿no? Creo que yo me conozco, me asocio a una generación intermedia, pero ahí agradecer y valorar el éxito que han tenido personas como el Juca, que es un referente, pero muchísimas más personas que siempre ha sido una gran minoría, por lo menos esos de allá que vienen más de décadas atrás, que obviamente su esfuerzo y su trabajo de promover la educación ambiental, el gusto por el ambiente, el contacto con la naturaleza, está teniendo ya sus repercusiones, ¿no? Son un montonazo de jóvenes que están generando vocación hacia eso y quieren formarse en conservar el ambiente, en proteger a la naturaleza. Y sí, era impensado cuando uno veía a Juca solo ahí en la Laguna de Castillos y a otros guardaparques más, y o conservacionistas más, y ahora sí, se está volviendo algo cada vez más natural en sí. Y bueno, en un contexto espectacular, como decís tú, comúnmente estos cerros, todos los de la zona, con los estudiantes los tenemos bastante trillados.
Y tú en particular, ¿cuál es la disciplina entre todas esas en la que los dirigís, los seleccionás?
Bien, yo soy uno de los docentes de mayor antigüedad en la actualidad de la formación, inicié ya en el 2011, y mi formación en específica, como son varios los niveles, tenemos el MP, el bachillerato y la tecnicatura, según el nivel formativo doy diferentes materias, pero principalmente me centro en las materias asociadas a la educación ambiental, a la protección de la biodiversidad, y también hay una materia que es la que realmente me gusta mucho dar, que es infraestructuras en áreas protegidas y trabajo en madera.
En la zona hay una recepción impresionante al trabajo, cualquiera sea que tenga que ver con el entorno. O sea, yo no me canso de repetir lo que se ha logrado gracias al esfuerzo de la concientización de los vecinos, ¿no? Porque en realidad es eso, la fuerza que tiene un área, cualquiera sea, para ser declarada patrimonio, es el trabajo y la concientización de la gente del lugar.
Sí, eso es ya más ahí, no hablando del contexto donde estamos nosotros, ¿no? Donde damos la formación, Piriápolis. El que conoce Piriápolis sabe que, bueno, conoce la historia de Piria y el proyecto agroindustrial y de balneario de Piria, pero el que conoce un poquito más a Piriápolis, conoce su entorno natural, conoce unos montes espectaculares que han sufrido mucho la tala, la quema, pero siguen subsistiendo en todo este sistema de sierras que rodea Piriápolis, una playa y varias playas en los alrededores con características naturales únicas, ni hablar del Cerro Pan de Azúcar, que a veces pasamos por la ruta, lo vemos, y es un cerro que tiene características también asombrosas, y valores tanto naturales, ¿no?, a nivel de diversidad, que es particular la zona, y también luego a nivel patrimonial, justamente en el contexto del día de hoy. Que bueno, zonas con yacimientos arqueológicos únicos, como el Cerro de los Burros y toda la cuenca del Tarariras, y luego el Cerro Pan de Azúcar, con su pictografía más al sur, ¿no? Tenemos una pintura rupestre ahí en el Cerro Pan de Azúcar, muchas desconocidas por la mayoría de los uruguayos. Últimamente ha tenido mucha difusión el Cerro de los Burros, justamente por esto, por el accionar de los vecinos, de la comunidad de Piriápolis, junto con estudiantes de Arrayanes también. Yo soy además vecino del Cerro de los Burros y docente en Piriápolis. Creo que hay mucho de que se hayan preservado ciertos valores naturales y culturales patrimoniales en la zona gracias a la gente y su esfuerzo, la gente de aquí, por preservarlos. Es bastante aguerrida la gente en el entorno.
Ignacio, ¿qué actividades tienen hoy en el Cerro Pan de Azúcar?
En el Cerro Pan de Azúcar hoy la Estación de Cría de Fauna Autóctona organiza siempre abre puertas a la casa de lo que es la casa de los capataces de Piria y se generan recorridos y la posibilidad de paseo más por lo que fue el proyecto agroindustrial de Piriápolis, ¿no? Ahí tenía la zona de la cantera, tracción de minera, y lo ofrece directamente la estación de cría con su equipo, con su gente, que también están trabajando estudiantes ahí, pero específico es mismo del municipio de Piriápolis, que está para recorrer. Luego tenemos también, ya paso el aviso, ¿no? Para los interesados, en el Cerro de los Burros, va a haber a partir de las 2:30 de la tarde lo que es una subida al cerro, la subida del cerro en la calle 25 metros.
Ahí anda Martín en la vuelta.
Exactamente. Va a haber una muy buena recorrida de un estudiante avanzado de arqueología sobre los valores patrimoniales de un monumento histórico nacional que es el Cerro de los Burros.
Ignacio, te agradecimos muchísimo el aporte y, por supuesto, a las órdenes de todas las actividades que sigue y va a seguir desarrollando ese polo educativo. Y felicitaciones por esa labor y ese alumnado tan nutrido.
Yo quería aprovechar, Nancy, muchas gracias, y para difundir, ¿no? Nosotros somos muy poco conocidos porque es una formación bastante única, aunque a pesar de que cada año tenemos más estudiantes, pero nos interesa que todos los uruguayos sepan que existe una formación que apuesta a un aula extendida, a un aula en la naturaleza, al trabajo manual, al aprendizaje teórico y a la excelente articulación entre estos dos conocimientos, y que tenemos estudiantes felices, que eso es como que uno de nuestros parámetros de éxito y para promocionarnos. La verdad es que los estudiantes que van están muy contentos con su formación, y por lo menos hay que preguntárselos a ellos. A veces hay mucho político hablando por los estudiantes, o mucha institución hablando por los estudiantes y los estudiantes hablando poco, pero es algo que realmente sentimos y está bueno que la gente lo sepa que existe.
Me encantó eso de estudiantes felices. Cuando en la actividad diaria muchas veces estamos como tironeando el carro, estudiando porque tenemos la obligación y no porque la estamos disfrutando.
No, aquí es vocación, sin duda. Muchos estudiantes lo hacen por vocación y tratamos de cuidar eso de la vocación, esa cosa que creo que se ha olvidado también un poco.
Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo, Nancy. Muchas gracias.
En busca de la memoria perdida.
Y en busca de una memoria que no está perdida, porque está rescatada en forma permanente por los técnicos en toda la República. Y aquí tenemos una amiga que está trabajando con el equipo por allá, por un lugar precioso, que nos dimos el gusto de disfrutar y hacer una transmisión en directo desde los humedales de Maldonado. Señora Marcela Caporale, buenos días.
Hola, buenos días, Nancy, ¿qué tal?
Ella siempre con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa fuerza que mueve todo el equipo. Hoy
y está... con este día también maravilloso. La verdad que nos hizo un día espectacular.
Ay, que nos tocó un día tan feo cuando fuimos.
Sí.
Bueno, ¿cuáles son los planes hoy?
Bueno, primero contar un poquito que yo estoy trabajando desde la investigación y desde la docencia en el Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del CURE Maldonado. Y desde allí realizamos un trabajo de investigación y también desde extensión universitaria, ¿no? Porque en relación a la investigación de las poblaciones prehistóricas que habitaron todo este territorio de la costa y la cuenca del arroyo Maldonado. Entonces, en el día de hoy, la idea es justamente hacer una instancia de divulgación, de difusión, de acercamiento del público a esta investigación científica, que muchas veces queda... los datos quedan en artículos muy científicos o con poca distribución hacia la sociedad en general. Entonces, desde una línea de trabajo de extensión, abrimos al público un sitio arqueológico para mostrar cómo los arqueólogos trabajamos con las técnicas de investigación, ¿no? Cómo se realiza en el campo este tipo de trabajo. Y bueno, el público va a tener oportunidad de ver como los detalles de esta investigación, los datos que se están obteniendo de estos trabajos, y acercarse un poco más a estas temáticas del patrimonio cultural, arqueológico, ¿no?
Ahí mismo en el Parque Indígena, ahí cerquita.
Estamos en el parque Indígena, que está sobre la avenida Aparicio Saravia, muy cerca del centro de Maldonado. Es un lugar privilegiado para hacer este tipo de actividades porque tiene una accesibilidad muy buena. Se puede llegar en auto hasta el sitio, y la idea es armar dos horarios de visitas guiadas. Tenemos un primer horario a las 10 de la mañana y después otro a las 3 de la tarde, y mañana domingo también a las 11 de la mañana.
Y vamos a refrescarle un poquitito a nuestros oyentes, a pesar de que ya han tenido oportunidad de escucharte y saber la investigación que estás realizando con tu equipo. Ese sitio, qué tiempo tiene, qué se ha encontrado, para a su vez tentarlos un poquito más a la recorrida.
Bueno, este es un sitio bien importante, porque es un sitio que hemos podido rescatar el año pasado. Estuvimos trabajando ampliando la excavación estratigráfica para recuperar contextos arqueológicos, no solamente objetos, sino contextos, otro tipo de información. Es un sitio que viene siendo deteriorado o impactado, digamos, desde hace mucho tiempo, ya con la construcción del parque, la construcción de los parrilleros, porque es un parque que se disfruta mucho los domingos, las familias vienen a pasar el día acá. Y a pesar de eso, todavía hay sectores que se conserva, el sitio arqueológico, o sea, los lugares donde las poblaciones indígenas habitaban, residían en este territorio, y se conservan lugares con poca alteración. Ahí nosotros planteamos una excavación el año pasado y pudimos obtener, digamos, el primer fechado absoluto en una muestra de cerámica, de vasijas de cerámica. Estamos hablando entre 1300-1500 años antes del presente, que tendrían estas poblaciones, ya estaban acá habitando y viviendo utilizando los recursos del humedal. La primera datación que se tiene de esta zona de Maldonado, porque si hay algo que ha ocurrido en este territorio es que ha habido poca investigación a nivel de arqueología prehistórica, ¿no? Uh-huh. Y pocas dataciones, o sea, la importancia de tener un fechado absoluto es poder ubicar cronológicamente de qué poblaciones estamos hablando, ¿no? No quiere decir que no pueda haber más antiguas, un poco más modernas también, hasta la época del contacto. Pero bueno, por ahora estamos trabajando con esta cronología. Y de este lugar, de este sitio, que es un gran sitio, ocupa toda la terraza alta de la cuenca baja del arroyo Maldonado, hemos recuperado artefactos en piedra, tanto que se han trabajado con la tecnología de talla, como también de la tecnología de pulidos, y vasijas de cerámica, ¿no? Fragmentos uh-huh. de vasijas de cerámica, y bueno, otro tipo de restos de alimentación, de lo que ellos consumían en el lugar donde habitaban. Y bueno, todo eso está en este momento en proceso de análisis en los laboratorios de arqueología de acá del CURE, y también vamos a mostrar parte del material que se recuperó en este lugar para que la gente pueda ver bien de cerca de qué se trata, de cómo qué tipo de instrumentos fabricaban, para qué los hacían,
Felicitaciones además por el trabajo que están haciendo en la zona y en los liceos, en información, sí. Sobre todo con los más chicos, ¿no? O sea,
sí. Han venido ahora, porque nosotros arrancamos a trabajar desde el miércoles y ayer vinieron grupos de liceales del Liceo de la Barra, que están trabajando también con el proyecto del humedal, y también de otro colegio de acá de Maldonado, el Woodside. Y bueno, es lo que tiene este lugar de accesible, que sirve, también es muy muy accesible para los colegios y los grupos de niños que puedan acercarse y ver este tipo de trabajo, ¿no?
Bueno, así que tenemos marcadas dos horarios de visitas hoy. Sí. Vamos a volver a decirles y más o menos a qué altura pueden llegar.
Esto es a las 10 de la mañana, ahora nomás, y a las 3 de la tarde. Y después mañana tenemos un horario a las 11. Demora como una hora más o menos el recorrido. Lo otro también que quería comentar es que este trabajo de investigación también tiene como otros aspectos. Como trabajamos, que es con grupos de la comunidad que trabajan en la preservación de este espacio, tanto en el patrimonio cultural como natural, que es la Asociación de Vecinos de Amigos del Parque Indígena, que van a estar este fin de semana también trabajando con nosotros y promoviendo esta conservación tanto del patrimonio natural como cultural, o sea, del patrimonio integrado, digamos.
Perfecto.
Así que bueno, tenemos un poco de todo.
Y todo lo que se está haciendo además por la preservación de los humedales en diferentes sí. áreas, ¿no? O sea.
Claro, claro.
Graciela, Marcela, perdón, muchísimas gracias por
gracias tu aporte. A ti, Nancy, siempre por la difusión.
Buena tarea, que el día se continúe hermoso así, hoy y mañana también. Así nos acompaña también en la recorrida de los bañados de los indios, ahí por los bañados de India Muerta, por los cerritos de los indios.
Bueno, muy bien.
Gracias y
muchas
hasta
gracias,
la próxima.
Nancy, hasta luego.
Sé bien a dónde voy, ni dónde muere mi rumbo, pero no es de preocuparse, ni tampoco tengo apuro. El tiempo que llevo en esto, nunca me dio por medir, mientras ande que estoy vivo, y mi andar es mi vivir. Tal vez se crea de locos, el sin destino partir, pero el que anda solo haya, el sentido está en ti. El que anda solo haya, el sentido está en ti.
Es un precioso trabajo, nuevecito, nuevecito, con olor a recién salido de los del Yerbal. Este tema en particular se llama El sentido está en sentir, que es el nombre del CD, y los del Yerbal se presentan el 14, ahora, el próximo semana que viene, si Dios quiere, el próximo sábado, en la sala Camacuá a las 21. El sentido está en sentir, se llama el CD, y este tema es de la autoría de Ovaldía y la música de Darcy Freita. Nos vamos y los dejamos con el camino que sigue andando. Gracias, Walter, por tus buenos oficios. Chicas, nos esperan mañana en el cure, por favor, porque si no, no sabemos llegar a los cerritos. Chau, chau.
Sé bien a dónde voy, ni dónde muere mi rumbo, pero no es de preocuparse, ni tampoco tengo apuro. El tiempo que llevo en esto, nunca me dio por medir, mientras ande que estoy vivo, y mi andar es mi vivir. Tal vez se crea de locos, el sin destino partir, pero el que anda solo haya, el sentido está en sentir. El que anda solo haya, el sentido está en sentir. Thank you. veces alguien saluda y algún trecho compartimos, pero en mi noche y mi día el hermano es el camino. Y si metiendo en la sombra fresca un árbol amigo, lo miro y tal que me mira y que se tiende conmigo. Tal vez se crea de locos el sin destino partir, pero el que anda solo haya, el sentido está en sentir. Pero el que anda solo haya, que el sentido está en sentir.